Uno de los médicos, uno de los consultores de salud más importantes del país es el doctor Carlos Jaramillo. Él realmente tiene una agenda bastante apretada y de él hablamos mucho, de él leemos mucho y aprendemos mucho, pero de él oímos poco porque vive concentrado en sus pacientes, tanto que ya le puso un tope a sus pacientes para poder trabajar profesionalmente. Es muy difícil una cita con él, yo diría que ya no hay citas con él, precisamente porque su prestigio lo ha llevado a que tenga muchísimo pedido. Por eso valoro muchísimo que haga esta entrevista, que no es usual en él. Doctor Jaramillo, buenos días.
Julio, gracias por la invitación y gracias por la generosidad con las palabras. Y yo sí sigo viendo pacientes, pero mis pacientes antiguos, entre esos algunos que usted conoce.
Pues muchos que yo conozco y yo quisiera ser su paciente, pero entiendo lo de su agenda. Pero, doctor Jaramillo, precisamente en ese orden de ideas en que usted toma la decisión de quedarse con sus pacientes de siempre, por razones de tiempo, que usted salga hablar de una experiencia personal después de lo que sucedió con una doctora, un hecho terrible de, no sé cuál es el nombre de ese punto en la vida en que usted toma la decisión que tomó esa doctora, y usted salga a contar sus experiencias, ¿es porque realmente usted tenía eso atragantado, doctor?
Pues sí, la verdad siempre lo fue, algo que me mantuve para mí. Algo a lo que decidí echarle tierra, entre comillas, porque siempre me perseguía. Siempre me perseguía a mí conmigo. Siempre era... yo construí toda mi carrera para ser cirujano y no lo hice. Entonces siempre como que me quedé con el tema de hoy amo lo que hago y quizás amo mucho más lo que hago hoy. Pero si usted me pregunta a mí profesionalmente qué es lo único que me hace falta en la vida, operar. No me hace falta en la vida estar en el hospital, ni en urgencias, ni en cuidado intensivo, ni nada. Me hace falta en la vida operar. Y tengo amigos que me dicen, ven a operar conmigo cuando quieras. Y vienes y me ayudas, como ayudante quirúrgico. Y eso hago y eso me aliviana. Pero pues a la larga haber salido, haber dicho, en su momento yo puse la queja, la puse ante el decano, la puse ante todo, y como siempre, te tapan todo y no pasó absolutamente nada, ni conmigo ni con ninguno.
Doctor, ¿qué le pasó en esa residencia específicamente a usted? ¿Cuál fue su caso?
Pues a mí me pasó... A mí me pasó un poco lo que nos pasa a todos y cosas muy puntuales. ¿Qué nos pasa a todos? En el papel dice que las actividades empiezan a las 7 de la mañana, pero a uno le dicen verbalmente que tiene que tener todo listo antes de las 7 de la mañana. A nadie le establecen por escrito que uno tiene que estar llegando más o menos entre a las 4 de la mañana para tener todo listo para las 7 de la mañana, porque uno tiene que ver a sus pacientes. En el papel dice que el horario de salida es más o menos hacia las 6 de la tarde. Pero nunca en ninguna parte está que a las 6 de la tarde, si el instructor llega a esa hora y dice, volvamos a pasar revista, quiere pasar revista por 2 horas, pues puede pasar revista por 2 horas y salir uno del hospital a las 9 de la noche después de haber estado todo el día trabajándoles en el hospital, porque uno no solamente... Digamos que uno estudia o uno aprende viendo a los pacientes, pero en gran parte uno les hace a ellos el trabajo por el que les pagan. Pero a uno le parece que eso es normal, porque eso es lo que hemos hecho siempre, hacerles el trabajo a los profesores por el que a ellos les pagan. Uno puede salir perfectamente a las 9 de la noche, 10 de la noche. Y le dicen, ¿sabe qué? Para mañana me hace el favor y me revisa el tema X, porque mañana tenemos junta. Entonces llega uno a la casa, prepara un tema mal preparado hasta las 2 de la mañana para levantarse a las 3 y media de la mañana, a llegar al hospital otra vez a las 4, Y a las 9 de la mañana, cuando es la hora de la junta, lo pasan a uno al frente de todos los profesores, de todos los residentes, de todos los estudiantes, a preguntarle sobre el tema que uno preparó también a esa hora. Y lo acaban a uno a preguntas al frente de todo el mundo hasta decirle: si ve, usted definitivamente no sabe nada. ¿Usted acaso qué fue lo que preparó? ¿Usted es que viene a preparar las juntas de esta manera tan mediocre? Y uno sale convencido de que uno es un mediocre. Y esto se vuelve una cosa sistemática, y alguno puede venir, algún instructor, y decirle a un residente al oído, le dice: póngale turno de castigo a Jaramillo porque Jaramillo no respondió bien. Y le dicen a uno verbalmente: lo espero este sábado que usted tenía libre, lo espero este sábado también de turno. Todo esto son cosas verbales, y todo esto se vuelve una cosa sistemática. Nadie tiene, uno es un estudiante que está pagando para aprender. Pero si no hay tiempo para almorzar, eso es lo normal, porque es que la residencia es algo de resistir y de rigor.
Sí.
Si es mi hora de salir de posturno, oiga, Jaramillo, ¿usted se va a ir de posturno? ¿Va a dejar solo operando al doctor tal? Yo no, yo me quedo. Pero todo esto es verbal.
Sí. Doctor Jaramillo, usted en su video habla de las formas que los profesores o los superiores de alguna manera encontraban para esconder o tapar el maltrato al que ustedes eran sometidos. ¿Qué hacían para aparentar que no pasaba nada y hacerlos ver básicamente como malos estudiantes?
Es que es muy hacer ver mal a un residente es muy fácil. Te digo, que a uno lo cojan al frente de todo el mundo y lo llenen de preguntas imposibles, al punto en que uno llega al punto en que dice: no sé, y tal cosa, no sé, y tal cosa, no sé. ¿Sí ve? Usted no sabe nada. Es más, usted es un peligro. Es más, no sé ni por qué lo recibimos. Y esa clase de cosas van taladrando y taladrando y taladrando, porque esto es en la junta, en la revista, esto es operando. Cuando uno está operando, y entonces le empiezan a decir que uno no sabe operar, que uno, usted definitivamente es como manco, ¿no? Usted, no, Dios mío, pero no, sabe que venga yo, pero, porque usted es muy manco o muy manca. Cuando ellos empiezan a decirle, alguien le dice, digamos, yo le respondo a un residente, digamos, yo soy residente de primer año y le respondo al residente de cuarto año, pues decirle: oiga, ya le dije que no sé. Entonces viene el instructor y le dice: ¿usted se va a dejar hablar así? Entonces lo envalentona en contra del residente de primer año. Toda esta es la forma de tejer, toda esta es la forma de ir tejiendo el maltrato, toda esta es la forma de ir tejiendo. Y yo vuelvo y me pregunto cuando veo profesores que salen y dicen: ¿cómo así? Pero es que eso es lo que da carácter. Y digo, ustedes, un cirujano, ¿qué debe saber? Debe saber teoría y debe saber operar. Tener a una persona deprivada de sueño, sin tiempo de alimentarse de manera correcta, sin tiempo de estudiar de manera correcta, sin tiempo de tener un descanso, ¿qué es lo que están pretendiendo? ¿Cuál es la forma de aprender? Si una persona deprivada de sueño no aprende. Si una persona a quien le están violando el tiempo que tiene que trabajar y fuera de eso lo están humillando constantemente al frente de todos sus pares, ¿cómo es que pretenden que aprenda? Vuelvo y repito, a un estudiante que está pagando para esto. Y ojo, claro, Esto no pasa solamente en la Universidad Javeriana, esto pasa en muchísimas universidades en muchas partes del mundo. A mí me han llamado decanos, me han llamado profesores de un montón de partes del mundo a decirme: gracias, porque se nos volvió normal.
A propósito de eso, doctor, algo que yo he insistido preguntando cuando hemos hablado de este tema es: ustedes los médicos juegan permanentemente con la vida y la muerte, y en esas situaciones límite muchas veces hay que dar instrucciones, hay que corregir cosas, hay que ser enfático, incluso fuerte en alguna situación que pueda salir mal. ¿Dónde se puede marcar el límite entre lo que es la exigencia de excelencia para alguien que tiene que jugar, no jugar, que alguien que está enfrentando el reto de la vida y la muerte de otra persona, y lo que ya sería abuso? ¿Cómo marcar esa línea entre la exigencia y el abuso?
Es que la formación médica debe ser exigente. La formación médica tiene más horas que la formación de un abogado, de un arquitecto, tiene más horas diurnas, tiene más horas nocturnas. Al médico se le debe exigir saber, a un cirujano se le debe exigir saber y saber proceder, pero por supuesto, con respeto.
Doctor,
¿cómo es posible que si yo le estoy haciendo la consulta a mi profesor porque él decidió irse a la entrega de notas del hijo, para lo cual tiene todo el derecho, yo le estoy haciendo la consulta a él solo y yo cometo un error, y si cometo un error después me reprenden por haber cometido un error?
Sí. Doctor Jaramillo, usted también hablaba de un compañero que tuvo que retirarse también de la residencia porque era maltratado. ¿Qué supo usted de la vida de él? ¿Sabe algo? ¿Qué pasó con él?
De todos tengo conocimiento de todo lo que les han pasado. Tengo compañeros incluso que se han graduado, a quienes no son del agrado del departamento después de que se gradúan y les cuesta trabajo conseguir después un empleo, porque les empiezan a poner bloqueos para conseguir trabajo. Para un residente que se sale de la especialidad, no es fácil volver a conseguir otro puesto nuevo para estudiar cirugía, porque lo primero que van a hacer es llamar a pedir una referencia sobre ese estudiante y qué van a decir. Y nosotros lo fuimos súper duros, súper fuertes, hubo un tema de acoso y de maltrato como ya estamos acostumbrados, y él no rindió. No, van a decir, es un estudiante que no rindió. En mi caso, pueden decir, es un estudiante que no rindió, mal estudiante, fuera de eso tuvo un diagnóstico de depresión mayor, sí, todo lo que quieran. Por eso les he dicho, si quieren decir de mí que es que yo fui mal estudiante, que fui depresivo y todo, perfecto. El problema es que, qué tan curioso, somos decenas de malos estudiantes depresivos que terminamos estudiando especialmente la misma especialidad, y todos con la misma historia, tan curioso. Personas que no nos conocemos y que a lo largo de los años todos tenemos el mismo relato.
Doctor Jaramillo. Sí.
Señor.
Pero usted nos decía al comenzar su relato que usted habló con el decano. Y como usted, son muchos los que han ido a hablar con el decano. Y la pregunta es, ¿y no pasa nada?
No pasa nada, Julio. Nada. Nada, le voy a contar una cosa. Yo hablé con el decano. Me dijeron, bueno, sí, claro, Carlos, esto es muy grave, esto que está pasando, perfecto. Vamos a hablar. Yo tenía a mi papá, que es abogado, listo para demandarlos. Y yo, papá, por favor, no, por favor, esto va a hacer que a mí me la monten peor, esto va a ser lo peor. Yo pensé que por hablar con el decano era algo que iba a levantar un poco las cosas y iban a decir, venga, esto no puede pasar. Porque además yo expuse mi caso, el caso de muchos compañeros míos, es que hay cosas que compañeros míos a quienes les tiraban los papeles en la cara, compañeros míos que los gritaban operando, compañeros míos que por la presión se desmayaban operando, y que van a decir, no, gente débil. Hablo yo con el decano y después me cogen a mí, y en vez de hacerme un examen oral de 10 minutos, como le hicieron a mis compañeros, me hicieron un examen oral de hora y media. Cuando terminaron el examen, quien era en ese momento el jefe del departamento, que hoy en día no está allá, me pone la mano en el hombro y me dice, para que vuelva a hablar con el decano, y sigue derecho. El día que yo me retiré de la residencia, o sea, ese día me di cuenta que haber hablado con el decano había sido mi peor error, y que había marcado de una vez que esto era un nido de personas que iban a seguir haciendo exactamente lo mismo y sistemáticamente actuando y cubriéndose entre ellos. Porque además, cuando un instructor le dice a otro profesor, presione a fulanito y haga esto, y ese instructor procede tal como se le dijo su jefe, ya son dos cómplices, y dos cómplices no se van a, como cuando hacen en los gobiernos, no digamos de ninguno, que uno le unta al otro y ya son dos cómplices, entonces ninguno habla. Cuando yo me fui, me llamó el director, el mismo que me puso la manita en el hombro, y me dijo, para que vuelva a hablar con el decano, me dijo, quiero que sepa que esto le va a cerrar todas las puertas. Está claro, me colgó el teléfono. Me llamó el otro día y me dijo, acabo de recibir su carta de renuncia y quiero que sepa que eso pues cierra todas las puertas, usted sabe, ¿cierto? Y dije, sí, señor. Ok, colgamos.
Sí, mire, doctor, que nosotros hablamos hace poco con el doctor Carlos Gómez, él es el decano hoy por hoy de la Facultad de Medicina de la Javeriana, y nos dice que a las denuncias que les llegan se les da el proceso debido y le nombramos el nombre de la directora de la residencia de cirugía y nos dice que contra ella no hay ninguna denuncia, pero también otros denunciantes nos dicen es que no es un lugar seguro para denunciar, ni para renunciar, ni para hacer absolutamente nada. El médico residente debe aguantar. ¿Cuál es entonces la solución?
No tengo ni idea. Sí, o sea, no, porque, a ver, un estudiante que aspire algún día a hacer residencia, que vaya y denuncie, no lo van a recibir nunca si se llegan a dar cuenta que fue él. Un interno que denuncie y que pongan nombres propios, nunca lo van a recibir para hacer residencia. A los residentes, no solamente de allá, a los residentes de muchas universidades ya han llegado a decirles, ay, a ver, los niñitos de cristal, ya amanecieron, ya los depresivos ya se tomaron ahí el antidepresivo, porque es que aquí se está colando mucho loco. Ya les han dicho, los que sigan de sapos, de una vez les ya saben cómo es que va a venir aquí la cosa. Aquí no les vamos a bajar la carga académica. Entonces, si están muy deprimidos de una vez, váyanse retirando. Reportar a alguien, denunciar a alguien es muy difícil porque como entre ellos se siguen tapando todo y dicen que no hay nada y vamos a lo mismo. El método demostrativo, porque en derecho todo hay que demostrarlo. Demuéstreme dónde está el día que yo di la orden que a este le pusieran el turno. Sí, o sea, todo es muy difícil. Y para un residente no es, me salgo de la universidad X y me paso a la Y. Es que yo porque me presenté una vez y me recibieron de una. Pero hay residentes que duran 5, 6, 7 años presentando esa residencia y no lo reciben hasta que lo reciben. Uno después de 7 años, uno dice, pues ya me recibieron, pues aguanto. Porque es que volver a pasar todo este tiempo es muy difícil. Entonces yo creo que a menos que haya un montón de denuncias anónimas ante la fiscalía, que la gente sepa que hay un portal de denuncia anónima ante la fiscalía donde incluso uno puede denunciar cosas de lesiones personales, donde uno puede hacer muchas denuncias y es una denuncia anónima, que donde empiecen a decir el instructor tal, la doctora tal, porque además esto lo manejan de una forma impresionante, que digan que nunca ha habido ningún reporte, eso no es verdad. Pero de nuevo, como todo queda en reportes de oficina, como uno sube y habla es personalmente, oiga, señor decano, me estaba pasando esto y esto y esto. ¿Dónde quedó el reporte? En ningún lado.
Sí. Doctor.
Ustedes van a decir a la instructora tal, no, eso nadie se ha quejado nunca. Sí. No, de ella se ha quejado mucha gente desde hace muchos años.
Doctor, pero mire, usted no le hizo caso a su padre por miedo, y eso le pasa a muchos más. Pero a estas alturas de los hechos, y tal vez en homenaje a la doctora Gutiérrez, quiero ir con esta respuesta que usted acaba de dar. No le voy a pedir nombres ahorita, no quiero que se meta en más problemas, pero ¿usted cree que sí existe una lista documentada de médicos abusadores, acosadores que llevan a situaciones como la de la doctora Gutiérrez? Es decir, ¿esto tiene nombre, apellido y cédula?
Establecer y decir, o sea, hay dos caras de la moneda, ¿sí? Los que dicen, una situación como los de la doctora Gutiérrez, no se puede establecer una causalidad porque es un conjunto de cosas que vienen pasando desde hace tiempo y yo no sé qué, es la construcción de una serie de cosas, motivo por el cual pues no se puede hacer un señalamiento, que eso es lo que han tratado de decir. Pero la misma Asociación de Psiquiatría de Colombia establece, y ellos mismos lo publicaron hace un par de años para decir que esta serie de actos sí se puede establecer una causalidad y sí se pueden detectar desde mucho tiempo antes. Y esto que, por favor, si quieren, entrevisten a psiquiatras para que ellos mismos lo puedan decir.
Sí.
Sin embargo, perdóname un segundo. La lista de personas en todas las universidades existe, porque es una práctica que se volvió algo absolutamente normal. Y la lista de personas está dando vueltas desde hace muchos días por todas las redes sociales. Qué tan curioso que todo el mundo reitera en los mismos nombres, en las mismas personas, en las mismas universidades donde sistemáticamente lo llevan haciendo desde hace tanto tiempo. Entonces, que podamos decir que esto fue por lo de la doctora Catalina o no, pues eso ya le toca a un juez establecer. Porque le digo una cosa, una persona es una característica de una persona que la lleva a una situación como esta. Y es que cuando uno está en una situación de alta carga, y piensen por favor ustedes en cualquier situación de muy alta carga, ¿sí? De una situación demasiado estresante, y es que uno cree que esa situación va a ser para siempre. Uno tiende a eternizar el presente y decir esto va a ser así para siempre. Y eso es justamente lo que hace que las personas como la doctora Catalina lleven a tomar un acto como estos, la eternización del presente. Pero el caso de la doctora Catalina es solamente un caso que llevó a algo que llevó al despertar. Pero el acoso sistemático que ha ocurrido, ocurre, lleva años ocurriendo y seguirá ocurriendo a menos que esto se lleve a otra instancia. Porque si no, esto lo van a seguir cubriendo y lo van a seguir normalizando, y las amenazas hacia los residentes para que se queden callados van a continuar.
Sí. Doctor, usted decía al comienzo que a partir de su testimonio no solo ha recibido mensajes de solidaridad en Colombia, sino de universidades por todo el mundo. ¿Es esto una práctica generalizada en el mundo de la medicina a ese nivel? ¿Y hay alguna explicación de por qué este permanente abuso en este sentido, si es un fenómeno, como usted ha señalado, incluso mundial?
Yo creo que el otro día yo vi a un compañero mío que también ha salido a hacer denuncias, hizo una el lunes aquí con ustedes, con Carolina Novoa, que es compañero mío, que hoy es cirujano vascular, que se llama Oscar Rubio, y él decía, es que esto es como cuando por años a los niños les pegaban en el colegio, pasaba el instructor y ¡pah! Y le pegaba con la regla porque no respondía bien o porque no se sentaba bien, o entraba el rector y todos de pie, y el que se demoraba o el que no estaba bien peinado, ¡pah! De una vez tome y le pegaba, y tome su castigo, y tome y usted no sale de recreo, y tome y yo no... Pues hoy en día en un colegio hay alguien a quien medio se le ocurra ser irrespetuoso con un niño y lo acaban. Vienen las asociaciones de padres y los acaban. Porque hoy en día las asociaciones de padres tienen mucho poder en los colegios. Y hay mucho respeto y hay mucho control. Pero había un tiempo en que eso nos parecía normal, que eso forjaba carácter. Tristemente, en la medicina y especialmente en la especialización en cirugía general, en muchas partes del mundo, sigue pasando. Pero como eso fue lo que me formó a mí, y vuelvo y digo, ¿en qué momento que me traten mal y que me expongan mal y que me humillen hace que yo vaya a ser mejor cirujano? O sea, que alguien venga y me lo explique, si es que yo de pronto soy una bestia, no lo entiendo. Pero ¿en dónde está que me estén a mí humillando constantemente, diciéndome que no sirvo para nada, que soy un mal médico, que no sé nada, que me estén exponiendo al frente de mis pares? ¿Eso cómo me hace mejor médico? Está bien que me exijan, pero ¿por qué? Entonces, pues vuelvo y digo, esto es algo que o empieza a haber un hipercontrol. A mí hace poquito me llamaron unos senadores y me dijeron, ¿usted qué propone? Y yo, ¿qué propongo? Que haya un sistema nacional donde uno con una escarapela ponga la hora de entrada y la hora de salida. Y no sea controlado por el hospital. Una cosa nacional donde ¡pip! Suena, doctor Aramillo acaba de entrar, son las 4 de la mañana. ¡Pip! Hora de salida. Así era cuando yo estudiaba en el hospital en Estados Unidos. programa que se atreviera a que un residente estuviera pasando más horas en el hospital, programa que multan. Entonces salió el decano a decir, uy, no, entonces nos va a tocar poner un año más de especialización. Pues pónganlo, si esa es la solución, ok. Así funciona en Estados Unidos y funciona perfectamente y hay control. Profesor del que haya una denuncia de acoso laboral o de acoso sexual en Estados Unidos, inmediatamente lo llaman y si es necesario, le quitan su licencia o lo sacan del hospital.
Sí.
Pero aquí no pasa nada.
Ese es el tema. No pasa nada. Doctor Jaramillo, gracias por su generosidad, por su tiempo y creo que usted rompa su silencio es precisamente para alertar de que tiene que pasar algo. Gracias por estar, como siempre, en esta, su otra casa, W Radio.
Gracias, Julio. Un abrazo grande para todos ustedes y para todos los colegas, por favor. Esto tiene que cambiar.
Carlos Jaramillo.